Hoy a las 6:40 saludamos al ministro de Defensa, Diego Molano. Muy buenos días, bienvenido a RCN Radio.
Muy buenos días, un saludo especial a toda la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes de RCN Radio.
Ministro, han manifestado ustedes, y no es para menos, pues el beneplácito por la certificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. ¿Esto de manera concreta en qué se traduce? Porque se ha hablado mucho de la importancia de esta certificación para la llegada de unos recursos. Es decir, certificación más allá del pronunciamiento, que es importante, dijéramos de manera concreta, ¿qué le significa a Colombia?
Yolanda, la certificación que recibe Colombia por parte del secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, básicamente es un reconocimiento al gobierno del presidente Duque y a su lucha contra las drogas durante el año 2020. Ratifica que aquí en Colombia tenemos un compromiso indeclinable con esta lucha contra la mayor amenaza que tiene Colombia y a la cual no tendremos tregua para hasta que logremos disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos. Y esta certificación señala que avanzamos a la reducción del 50% de las hectáreas en el año 2023 y a la reducción de la producción mundial de coca, que es la contribución que también hace Colombia. Por supuesto, eso es lo que permite esta certificación, es que se liberen 20% de los recursos de presupuesto que se tenían apropiados para el desarrollo de acciones de cooperación que tenga el gobierno de Estados Unidos con Colombia, que son aproximadamente $25 millones, en ese caso ese 20%, pero en especial esa certificación confirma que el apoyo de Estados Unidos sigue vigente, que esa alianza que tenemos con el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el flagelo de las drogas y reducir esa amenaza del narcocrimen desmantelando esas estructuras, pues sigue vigente y se mantiene ese apoyo, y nosotros seguimos avanzando pues en todos los esfuerzos de erradicación manual y ahora también de lo que se quiere aplicar de aspersión con precisión, como lo señala la misma certificación.
Sí, de acuerdo, señor ministro. Eso quería preguntarle, porque también en este documento presentado al Congreso se conoció el pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que una estrategia integrada de erradicación debe incluir una fumigación aérea dirigida, y dice que eso es esencial para la meta de reducir los cultivos al 50%. ¿Cómo va ese aspecto? ¿Cuándo comienza esa fumigación aérea para complementar lo afirmado por el gobierno de los Estados Unidos en las últimas horas en la lucha contra las drogas?
El objetivo del gobierno es reducir el número total de hectáreas de cultivos ilícitos y de la producción de coca. Y para ello, pues, se están combinando varias herramientas. Primero, la erradicación manual. El año pasado, 130 mil hectáreas erradicadas manualmente. Este año mantenemos esa meta. Y, por supuesto, esfuerzos de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, sobre todo en aquellas zonas que están los programas de desarrollo con enfoque territorial que salieron después del acuerdo y en donde está desarrollándose programas con alrededor de 100 mil familias. Pero también es necesario, en ese esfuerzo de acelerar esa reducción, tener una aspersión con precisión en las zonas señaladas. ¿Qué significa una aspersión con precisión? Cumpliendo los 6 requisitos que ha establecido la Corte Constitucional, la policía se ha preparado en esa dirección. Una aspersión con precisión significa que hoy están preparados ya 9 aviones en los cuales están diseñados los polígonos donde se podría aplicar esa aspersión de acuerdo con esas características. Van a ser totalmente automatizados con georreferenciación de cada punto. Solo se pueden aplicar con el cumplimiento de los mecanismos que señala de protección ambiental, los vientos considerados, la altura del avión en los puntos georreferenciados específicamente. Aquí no hay discrecionalidades. Esa preparación se ha dado. En este momento estamos avanzando en el cumplimiento de los otros requisitos. Se han interpuesto algunas acciones legales, pero esperamos que sean solucionadas para el mes de abril, de modo que podamos iniciar y con esa aspersión con precisión allí donde corresponde y cumpliendo con esos criterios.
Esa aspersión con precisión, dice usted, se realizaría en áreas muy precisas, muy específicas. ¿Cuáles son esas áreas, señor ministro?
Pues particularmente está haciendo el parte del análisis para la licencia ambiental que está haciendo la ALA. Están, se han señalado varios departamentos, pero hay casos como los departamentos de Caquetá, de Guaviare, de Putumayo, y que allí donde se cumple con los criterios señalados, y por supuesto Nariño, pero en especial aquí lo que se busca es garantizar que allí donde hay grandes extensiones, sobre todo de cultivos industriales, porque ya aquí es un negocio de una amenaza que tiene unos narcocrímenes, que tiene cultivos industriales, se puede aplicar.
Ministro, pero esas áreas no están limitadas en términos de que las fumigaciones no se permiten en comunidades indígenas, en zonas protegidas, en parques nacionales, y no está haciendo el gobierno cuentas alegres sobre la fumigación cuando falta el pronunciamiento de la ANLA y el pronunciamiento del Instituto Nacional de Salud al respecto.
Por eso lo que he señalado es que el cumplimiento del programa de aspersión se hará cumpliendo todos sus requisitos y, por supuesto, allí en las áreas en que no es posible aplicarla o no se está permitido, pues no se hará. Avanzamos en la expedición de la licencia ambiental y en cuidar esa licencia ambiental de modo que se cumplan con todos los requisitos ambientales y las características de salud. Esos seis pasos que ha señalado la Corte o criterios son los que esperamos cumplir para poderle dar aplicación tal cual señalan los criterios de la Corte Constitucional. Pero lo que aquí tenemos que entender es que reducir el número de hectáreas de coca es disminuir violencia en Colombia. Cada hectárea menos de coca es quitarle fuerza a la violencia que generan los grupos armados ilegales como el ELN, como el Clan del Golfo, como las disidencias de la FARC, que al final son esas hectáreas de coca las que están permitiendo que estos grupos asesinen líderes sociales, cometan homicidios colectivos, generen desplazamientos forzados porque se alimentan de esa fuente, de ese combustible de la violencia que es su actividad de narcotráfico, y por eso es tan importante avanzar en la destrucción de toda la cadena. De hecho, así lo reconoce el informe, porque el informe lo que señala es que en el año del COVID 2019 se hicieron esfuerzos sorprendentes en erradicación manual, 130 mil hectáreas, en destrucción de infraestructuras de producción de cocaína casi 5.000, en incautaciones casi 500, más de 500 toneladas de coca, y adicionalmente en interdicción nacional e internacional y presencia del Estado en esas regiones. El estudio hace caso y revisa la certificación completa, y ese es el compromiso además indeclinable que tiene el gobierno del presidente Duque.
De acuerdo, ministro, pero si se lograron 130 mil hectáreas con erradicación forzosa, erradicación manual, y ha sido un éxito, ¿por qué insistir en las fumigaciones? Y las fumigaciones pueden agregar un factor adicional de conflicto. Usted sabe que hay comunidades que se oponen por razones de salud, por razones de medio ambiente. Acuérdese de los paros cocaleros en los 90. Entonces, no temen insistir en un mecanismo, primero que en términos de costo-beneficio ha probado no ser eficiente, y segundo, que puede generar factores adicionales de conflictividad cuando han logrado erradicar manualmente y sin necesidad de crear esos factores adicionales en las comunidades.
Lo que tenemos que tener como propósito es reducir el número de hectáreas de coca a la mayor velocidad posible, porque cada hectárea de coca que permanece es una fuente más de violencia que alimenta a estos grupos narcocriminales que son los grandes generadores de violencia y de afectación a la paz en todas las regiones de Colombia. Por eso no solo se tiene que esperar en la erradicación manual que la venimos aplicando, sino que es que el número de hectáreas de coca que tenemos era altísimo, casi ha venido reduciendo, pero hay que combinar todos los esfuerzos para reducirle a la mayor velocidad, porque cada minuto que esperamos, cada hora que esperamos, cada año que pasa y no se reducen esas hectáreas, es más violencia que se genera en Colombia. Por eso la aspersión con precisión es un instrumento más que se tiene, que se suma a los otros esfuerzos de erradicación manual, de sustitución de cultivos que viene haciendo los programas de sustitución que maneja el consejero Emilio Archila, pero combinar todas esas acciones y herramientas es una prioridad, porque aquí no es un proceso que pueda esperar años, porque aquí lo que hay que es permanentemente reducir las hectáreas y combatir toda la cadena del negocio para poder afectar las finanzas de estos grupos que al final son los que se benefician de este negocio y generan violencia en Colombia.
Ministro, en medio de la pandemia y con tantas restricciones en materia de movilidad para las personas, le pregunto, ¿cómo lograron tantos erradicadores para lograr estos resultados en el 2020?
Aquí hay que hacerle un reconocimiento a nuestras fuerzas militares y de policía. Es una decisión contundente de vincular directamente a erradicadores manuales, a policías y a pelotones especiales de nuestro ejército dedicados a la erradicación. Aquí el compromiso es indeclinable. Aquí hay un esfuerzo muy importante de nuestras fuerzas militares y de policía, y esa combinación de poder organizar a nuestras fuerzas militares y de policía. Este año también se ha lanzado el comando conjunto contra el narcotráfico y los negocios transnacionales, que va a profundizar esa estrategia que fue efectiva el año pasado, y es particularmente un reconocimiento a esa nueva estrategia que combina los esfuerzos de erradicadores manuales, de policía y de nuestros soldados.
Ministro, cuando ganó las elecciones en Estados Unidos Joe Biden en noviembre, algunos analistas en Colombia y columnistas dijeron que al presidente Iván Duque y al gobierno colombiano se le iba a complicar todo en Washington, porque iba a haber un enfoque completamente distinto al de Donald Trump, que había respaldado al presidente Duque sin ninguna duda. Pero lo que hemos visto en los últimos días es que el presidente Biden le ha enviado una carta, pues normal, tradicional, al presidente Iván Duque, diciendo que quiere trabajar con él. El enviado especial para asuntos de medio ambiente de Washington, John Kerry, que fue secretario de Estado, ha publicado en la cuenta de Twitter que ha tenido una conversación muy positiva con Duque y con la canciller Blum y demás, y ahora el Departamento de Estado certifica a Colombia en la lucha antidrogas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es que Biden terminó cambiando de parecer, o es que alguien se equivocó en el análisis? ¿Al final qué pasó?
Pues esta certificación es un espaldarazo al gobierno del presidente Duque, a su lucha contra los negocios ilícitos y el narcotráfico, y si usted revisa la certificación, pues lo que evidencia es primero que hubo un esfuerzo sorprendente el año pasado, y es un esfuerzo que reconoce prioridades y cumplimiento de logros en varios sentidos: la erradicación manual, las incautaciones, los esfuerzos en desmantelamiento de estos grupos, más de 65 de esas organizaciones narcocriminales que fueron desmanteladas el año pasado, presencia del Estado en las regiones, y además pues también ratifica esta certificación que el esfuerzo de lucha contra las drogas no afecta la implementación del acuerdo de paz. Aquí lo que hay, por supuesto, es una valoración a una relación de y una alianza de trabajo histórica que siempre ha sido bipartidista, bicameral, con Estados Unidos, y en un aliado fundamental que ha sido Colombia con Estados Unidos en la lucha contra ese flagelo de las drogas.
Ministro, en otro tema que le podemos decir a la gente en el departamento del Chocó, la situación humanitaria allí es bastante delicada, en la zona en donde la gente ha quedado confinada o se ha tenido que desplazar justamente por el accionar de estos grupos criminales que están presentes allí. Y cuando se hacen operativos, obviamente, pues la gente queda como en medio del fuego cruzado. La situación humanitaria es muy delicada en el departamento del Chocó y en algunas zonas del departamento de Antioquia, ministro.
Yolanda, lo que está sucediendo en Chocó evidencia la grave amenaza que son estos grupos narcocriminales, que en su disputa por un control territorial afectan a la población civil y generan este tipo de hechos. Pero lo que le puedo manifestar es que nuestras fuerzas militares y policía, desde la semana pasada, particularmente en el Alto Dauda, han hecho presencia. Hay un pelotón destacado especialmente por la séptima división de MOC, que se puedan dar las garantías de seguridad, sobre todo para que retornen a esta zona. Ya hay una disputa entre el Clan del Golfo y el ELN por ese corredor para la salida al Pacífico. Hay una presencia de la fuerza pública, especialmente en desmantelar estos grupos, tanto el ELN y su cabecilla principal, que es el alias La Abuela, como lo que se viene trabajando con el Clan del Golfo. Y aquí lo que se busca es lograr esa presencia de nuestras fuerzas militares, de modo que se den las condiciones de seguridad para que particularmente esta población pueda retornar. Ha llegado también un acompañamiento desminado militar para garantizar que cuando ese retorno se dé las condiciones de seguridad y como está establecido en todos los principios de derecho internacional humanitario. Allí está haciendo presencia nuestra fuerza pública, y lo que tenemos que garantizar es desmantelar estas organizaciones que son las que generan ese tipo de violencia que afecta a la población, y sobre todo en este caso particular unas comunidades indígenas.
Ahora, no es solamente el retorno, ministro, sino que la gente pueda retornar y se pueda quedar en sus viviendas, en su territorio, en sus veredas, porque el asunto es ese. El asunto es que muchas veces la gente puede hacer el esfuerzo por retornar, pero luego entonces sigue la presión de los grupos armados ilegales, y cuando la fuerza pública actúa, que también se generan hechos de violencia, porque tienen obviamente que tratar de controlar a los grupos ilegales, la población civil queda allí, en la mitad, que es una historia de nunca acabar en el país, pero que implica... Y se entiende, pues, más allá de presencia de la fuerza pública, ministro.
Por supuesto, Yolanda, lo que la hace la fuerza pública es aplicación de la fuerza en defensa de la soberanía del Estado colombiano y para desmantelar unos grupos que sí son los que generan violencia. Y aquí lo que es importante es que, por supuesto, dar garantías de retorno sostenibles implica que se puedan desmantelar estos grupos, de modo que las personas puedan retornar en condiciones de seguridad y permanecer allí en sus sitios. Y aquí lo que está dispuesto a nuestra fuerza pública siempre, y en este caso en Tocó, es el desarrollo de todas esas acciones, de modo que además de facilitar el retorno, puedan tenerse las garantías de seguridad con presencia especialmente de policía, mientras que nuestras fuerzas militares combaten el desmantelamiento de sus grupos en esas zonas. Aquí es una prioridad, es una gran amenaza. Aquí tenemos un clan del Golfo que ha buscado utilizar este negocio del narcotráfico y abrir este corredor en esa disputa con el ELN. Los golpes al ELN en esa zona se han dado. Recuerde usted que el año pasado, alias Uriel, que era uno de los que principalmente delinquía y desde allí organizaba todo tipo de acciones, no solo para tener el control de en el Chocó, sino también de acciones terroristas en las ciudades, se pudo neutralizar, y aquí el esfuerzo conjunto para desmantelar el clan del Golfo y el ELN sigue y permanece por parte de nuestra fuerza pública.
Ministro, muchas gracias. Que tenga buen día.
Yolanda, muchas gracias. Un saludo.
El ministro de Defensa, Diego Molano, a propósito de la certificación, a propósito del proceso de erradicación de cultivos y a propósito también de esta situación humanitaria delicada que se ha presentado en el departamento del Chocó. Juan Manuel.
Ha insistido el ministro Yolanda en que es necesaria en este momento una aspersión con precisión en las áreas en donde se podría adelantar esa fumigación aérea, como ha pedido también el gobierno de los Estados Unidos en este documento de certificación presentado ante el Congreso. ¿Cuáles serían esas áreas eventualmente, según mencionó el ministro? Caquetá, Guaviare, Putumayo y, por supuesto, Nariño. Ha dicho que habría interés inicialmente en insistir en cultivos industriales, como los ha denominado, es decir, en grandes zonas de producción en donde se concentra el grueso de esta producción y de este cultivo. Ha resaltado la erradicación de 130.000 hectáreas manualmente, ha dicho que cada hectárea de coca que permanece es una fuente más de violencia y que para haber logrado esa meta durante el 2020, que fue reconocida por el gobierno de Estados Unidos, fue importante el trabajo de erradicadores, de policías y de militares que hicieron este esfuerzo.
Yo retomaría, Yolanda, con los buenos días, un comentario que hizo Juan Carlos Iragorri en su pregunta, en cierta forma, y es, creo que muchos nos equivocamos, bueno, en realidad muchos se equivocaron al juzgar que iba a haber un cambio radical en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. En últimas, el gobierno está sacando pecho con esta certificación, con los contactos que se han dado entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia, porque fíjense ustedes que la agenda bilateral, si bien podrá tener un énfasis diferente, en particular en la implementación del acuerdo, en materia de lucha contra el tráfico de narcóticos sigue igual, e incluso probablemente venga esa renovada presión para que Colombia reanude la aspersión con glifosato. Habrá que ver de qué tipo de cultivos y en dónde, y si logran hacerlo con esa precisión con la que se compromete el ministro después de tener los permisos de la Corte Constitucional, si es que los tienen.
Donde puede llegar a tener inconvenientes el gobierno colombiano en Washington es en el Congreso, especialmente en la Cámara y quizá en el Senado, donde hay mayoría del Partido Demócrata y hay senadores como Patrick Leahy de Vermont, el senador más veterano de los Estados Unidos, que critican lo que está pasando con los líderes sociales con razón, además, en cierto modo, y también puede haber inconvenientes en la Cámara de Representantes. En lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, con el señor Joe Biden, que también es del Partido Demócrata, parece que algunos no entendieron que el señor Biden llevaba 30 y pico de años de senador en Washington, que ha sido, que es un típico presidente estadounidense, usa gafas Ray-Ban como los pilotos de avión de los años 70 y no va a cambiar el curso que ha venido llevando desde entonces. En la Casa Blanca parece claro que no va a haber tropiezos. En el Congreso, y eso es poder legislativo y es distinto, puede que sí. En todo caso, sorprende realmente el en cierto modo el apoyo tradicional, porque es lo que han hecho siempre los presidentes estadounidenses en los últimos años frente a los presidentes colombianos, salvo alguna excepción.
Son las 6 de la mañana, 58 minutos. En segundos, las noticias más importantes del día, y también les contábamos sobre la operación de las mafias que venden identidades falsas en Colombia.
RCN Radio.